Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte con Manolo Lama y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad de este viernes 16 de marzo en un minuto con Javier García.
En una tarde en la que miles de personas se han manifestado en el barrio madrileño de Lavapiés después de la muerte ayer de un mantero de origen senegalés víctima de un paro cardíaco. Hasta ahora la concentración se ha desarrollado sin incidentes. Mientras tanto, en Cataluña continúan las incógnitas en torno a la formación de un nuevo gobierno. Por ahora Torrent sigue sin convocar al Pleno del Parlamento y sin proponer otro candidato que no sea Jordi Sánchez. Juntos por Cataluña insiste en ello, en que es su candidato, pese a que hoy la CUP le ha dicho de nuevo que no lo apoyarán. Para el socialista Miquel Iceta, es una prueba más de las diferencias que tiene el independentismo.
Nos parece que se mantiene esta candidatura para intentar esconder la realidad, que no es otra que todavía no hay un acuerdo entre los independentistas sobre candidatos, sobre gobierno y sobre el tema más importante, ¿qué se pretende hacer en esta legislatura?
Y a esta hora la localidad zamorana de Toro se despide del director de orquesta Jesús López Cobos, fallecido en Berlín hace hoy 2 semanas. Su féretro ha llegado esta tarde al municipio, donde permanecerá abierta la capilla ardiente hasta mañana a las 12 del mediodía. En cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, ya el último del invierno, nos dejará frío y lluvia en todo el país y precipitaciones en forma de nieve en la zona del norte. Se esperan también fuertes vientos.
¿Qué ha dicho Olcina? Que viene el tren siberiano. ¿Cómo están los chelos?
Listos para volar. Let's fly.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 16 de marzo, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Encantado de estar aquí. Además hace frío, va a llover, es invierno todavía. Feliz.
Fernando Méndez y Bisate, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Me uno a lo dicho. Encantado con este fresquito y con el agua que cae.
¿Qué tal, Javier Fernández Mardomingo?
Muy buenas, pues encantado también con el frío y con el agua, claro.
¿Te gustaría estar a ti en los tendidos de la Plaza de Valencia viendo
tampoco estaría mal.
Viendo a Roca Rey, que se ha salido esta tarde, ¿no?
Sí, ha salido a hombro Roca Rey.
Pues, así es. Bueno, ahora te toca contar la crónica económica. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues mira, igual, ¿eh? Es parecido. Hoy uno de los grandes de la banca de nuestro país, BBVA, ha tenido junta de accionistas. Sacan pecho con los datos del año pasado. Habrá aumento de dividendos conforme al crecimiento. Y su presidente, Francisco González, se ha referido a la situación económica de España. Dice que estamos estancados.
Nuestro país lleva demasiado tiempo ocupado en problemas de ámbito local, conocido por todos ustedes. Estamos posponiendo las cuestiones claves para nuestro futuro. Necesitamos un consenso amplio político para promover una ambiciosa agenda de reformas que sitúe a España como un país capaz de crecer y prosperar en un entorno cambiante, complejo y cada vez más competitivo.
Los bancos, por cierto, han sido los grandes afectados de un dato que hemos conocido hoy. Más del 98% de las sentencias sobre cláusulas suelo el año pasado fueron favorables al cliente. Otro dato de hoy, la deuda sube, máximo histórico, lo hace más de 1.000 millones, mientras aumenta el gasto en algunas cosas. Por ejemplo, el del Fondo de Financiación para las Comunidades Autónomas. Lo ha anunciado Méndez de Vigo.
Que ha acordado esta mañana asignar a las comunidades autónomas para el segundo trimestre del año un total de 5.428 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. De ellos, 3.934 corresponden al Fondo de Liquidez Autonómico y 1.493 a la facilidad financiera.
Esto ha sido en el Consejo de Ministros, donde el portavoz ha pedido tranquilidad a los pensionistas que mañana se manifiestan. Hay convocadas más de 100 marchas en toda España. Hoy en Herrera en COPE, el presidente de la Federación Madrileña de Jubilados ha pedido que las pensiones estén blindadas por la Constitución.
Queremos sacarlo y ponerlo en un artículo que sea de obligado cumplimiento. Más o menos como ha ocurrido con el 135 con la deuda pública. La verdad que después de haber estado 38 años cotizando, el Estado tiene una deuda.
Eran palabras de Tomás Colomer. Además, en el ámbito empresarial destaca hoy la venta de algo más de la mitad de Freyssinet al grupo alemán Henkel. Y una noticia que llega de Bruselas. Europa responde a la política de aranceles de Trump y amenaza con doblar la apuesta. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Se recrudece la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Bruselas ha anunciado aranceles al whisky, al maquillaje, maíz, barcos, tabaco y así una lista de productos que supondrían un impacto de más de 2.800 millones de euros. Europa responde así a los aranceles que Donald Trump va a imponer al aluminio y al acero con el consecuente impacto económico que esto supone para los Estados miembros. Si Estados Unidos no da marcha atrás, la guerra comercial comenzará este próximo 23 de marzo cuando entren en vigor los aranceles.
Y en la bolsa, el IBEX cierra la semana subiendo un 0,8% en la llamada cuádruple hora bruja. Sucede el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre. Coinciden los vencimientos de futuros y opciones sobre índices de Europa y Estados Unidos, una situación que añade volatilidad al mercado y que, claro, los inversores aprovechan.
A ver, que para eso sois profesores. ¿Cómo se explica esto de la cuádruple hora bruja de la bolsa, señor catedrático? Vamos a ver.
Compartamos nuestra ignorancia.
Venga. No sabes cómo te lo agradezco.
Le llaman el Freaky Friday.
El Freaky Friday.
El viernes enloquecido. Son vencimientos de futuros. Quizá lo
¿Qué es eso de vencimientos de futuro?
Un contrato de futuros es quizá lo más abstruso de toda la cosa. Un contrato de futuros es un acuerdo, como si fuera un contrato normal, en el que en un momento se decide el precio, las cantidades, las condiciones, las entregas y todo lo demás. Pero la transacción en sí misma se fija para dentro de 2 meses o 3 meses o el tercer ¿cómo es? El tercer viernes.
El tercer viernes tercer mes de cada trimestre.
Exactamente. Y la gente compra y vende futuros. En estos momentos se están comprando cosechas que no han sido plantadas todavía. Petróleo que no ha sido extraído. Terneros y ovejas que no han sido criados, ¿no?
Esos son los futuros.
Claro, ¿por qué lo hace la gente? Entonces, ¿para qué sirven los inversores? Sirve para despejarte incertidumbre. Tú sabes que tienes una transacción, por ejemplo, tienes que hacer un pago por una importación, tú eres un importador de automóviles de Checoslovaquia y sabes que tienes que hacer una importación. Entonces compras la moneda y sabes que tienes que hacerlo en 3, 4, 6 meses. Compras, entras en un contrato para en el que compras a un precio que sabes hoy, una cantidad que sabes hoy, pero la transacción se hace en el momento, en el futuro. Y eso lo que hace es que suaviza en el tiempo los picos de demanda y oferta.
¿Añades algo, profesor Méndez Ibizate? Sobre la hora bruja.
Sí, más complicaciones. Los futuros forman parte de un instrumento financiero que se denominan derivados.
Uy.
Los derivados son productos financieros que se basan normalmente en otros y su valor se refiere o se basa según el valor que toma ese activo. Por ejemplo, entre ellos están los futuros que dice Pedro, que hay futuros sobre el petróleo o sobre el oro, que es, oiga, ¿cuánto creo yo que a cómo puede estar por encima o por debajo, según las referencias que tengo hoy, dentro de un mes, de 3 meses o de X meses, alguna materia prima, el trigo, el zumo de naranja, el petróleo, pero también sobre acciones de empresas, sobre índices bursátiles, puedo pensar a cómo estará el Dow Jones en 3 meses de tal, según yo estoy estimando, y que pueda subir, bajar, etcétera, etcétera. Y hago algún tipo de contrato de compra o venta respecto a eso, ¿vale? Los activos sobre los que se basan esos derivados, ya digo, son muy variados. También puede ser renta fija, pueden ser los tipos de interés, pueden ser de diversa índole. Uno de esos activos también dentro de los derivados son las opciones.
Sí.
Las opciones son instrumentos financieros derivados que dan al comprador derechos, pero no obligación, de comprar o vender un bien o un valor sobre el que se referencia el contrato, ¿no? Es decir, yo puedo decidir comprar o vender, depende de qué posición tome,
sí.
Pero una vez que llega el momento puedo decidir no hacerlo. Y entonces la otra parte, si yo decido hacerlo, la otra parte está obligada a la transacción contraria. ¿Qué pasa? Todo esto son, todos estos productos derivados son fórmulas de activos que permiten financiación a gente que funciona dentro de las empresas, sí, dentro de sobre cosas reales, sobre los mercados de oro, en el mercado del petróleo, etcétera, etcétera, que permiten financiación y normalmente suelen estar tirados a relativamente corto plazo. Es decir, sí, tienen una finalización, a veces, en ocasiones, estos derivados son a un día. ¿Vale?
¿A un solo día?
En los mercados monetarios, Jesús, funcionan mucho este tipo de opciones a
Jesús,
un solo
qué
día.
Estrés.
A ver, para que nos enteremos, os cuento una historia muy 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 divertida. ¿Sabéis que uno de los derivados los descubrieron los israelitas, el pueblo de Israel? Uno de los productos derivados. Una de las cosas que tenían los israelitas prohibido era al séptimo año, como el séptimo día, igual sí, los sábados para ellos, al séptimo año no podían cosechar las tierras y cualquier persona que pasase por allí, como la tierra de alguna manera brota de forma un poco espontánea, pues podía tomar los frutos que quisiera, de manera que él, pobre, y cualquier otra persona tal. Entonces, eso era un año terrible para el empresario agrícola judío, ¿no? ¿Qué hacía? Le daba una opción de compra con pacto de recompra a un año cuando terminara el séptimo año a un no creyente para que explotase la hacienda, amigo, y le pagase un rendimiento.
Eso es un derivado.
Eso es un derivado realizado hace siglos antes de Cristo, ¿vale?
Correcto.
Y entonces, lo que ocurre, ¿por qué se llama la hora bruja? Pues porque da todos los terceros viernes de cada mes, se producen cierres de este tipo de productos, todos. Pero además, los terceros viernes de mes, que son final de trimestre, se juntan todo tipo de especulaciones sobre esto. Y entonces, lo que hacen los inversores en bolsa es fijarse si previamente a esos momentos en que finalizan, sí, los contratos de derivados, uh-huh, se mueve al alza, se mueve a la baja, y sobre todo lo que es importante es el valor que vaya a tomar el lunes cuando abra la bolsa y la tendencia. Porque prevén de alguna manera los individuos que funcionan en bolsa cortoplacistas, prevén de esa manera si van a poder hacer ganancias tal en el próximo mes, en los próximos trimestres.
No sé si preguntaros por el futuro económico de España después de escuchar hoy al presidente del BBVA, Francisco González, decir que estamos atascados. Ha dicho que estamos atascados, ¿no, Mar Domingo? Es lo que ha dicho, estamos atascados.
Sí, ha dicho que estamos atascados en problemas locales. Imaginamos que se refiere al problema de Cataluña.
Al derivado, sí.
Naturalmente, lo que ve, está bien que lo verbalice él, porque es una figura, es una voz a la que se le hace caso, ¿no? Pero es la preocupación por la cuestión institucional que todos tenemos, ¿no? Estamos prestando atención.
Así no hay quien invierta en futuros.
Naturalmente. Ni en futuros ni en nada. Tarde o temprano, ahora la cosa se manifiesta solo en Cataluña. Pero tarde o temprano afectará al resto de la economía. De hecho, creo que ya lo está afectando. Y eso,
si dice esto el presidente de una entidad como el BBVA, de que estamos atascados...
Naturalmente es un freno, sí, sí.
Es un freno. ¿Tú lo ves así, Fernando? ¿Ves el atasco?
Sí,
el atasco.
Sin duda. Lo que nos ha venido
sin a... Sin alarmar y sin exagerar.
Sí, pero lo que nos ha venido a advertir hoy Francisco González es un viejo dicho de Mafalda, de aquel personaje de Quino, ¿no?, que decía que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ah. Y esto es lo que nos está pasando en la economía española, que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Lo peor de eso es que... Francisco González hablaba de una amplia agenda de reformas que no se están llevando a cabo, ¿no? Pero yo también me temo si nuestra sociedad, nuestro país y sobre todo las instituciones políticas están realmente preparadas para acometer esas reformas o no van a estropearlo todavía mucho más. Por ejemplo, visto lo que ha pasado en lo de la prisión revisable, porque lo llaman permanente, pero si es revisable no es permanente,
correcto,
y o lo que está pasando en el sistema educativo, que es la justicia, la educación, etcétera, son elementos institucionales fundamentales para la buena marcha de la economía, y sin embargo yo creo que las medidas en muchas ocasiones que se están tomando no van exactamente en la dirección que favorecerían la economía, como está pensando Francisco González. Y no sé si hay ánimo en la sociedad o hay mucho levantisco que está encantado de que las calles ardan.
¿Qué más ha dicho la Junta de Accionistas el presidente del BBVA, Javier?
Pues que el barco va viento en popa, Juan Pablo. 2017, ha dicho, fue muy bueno y esperan que el 18 siga igual o mejor. Asegura que su entidad ha salido de la crisis con una enorme reputación. Ha hablado de futuro, de hacia dónde va el banco, y ese futuro, ha dicho González, pasa por lo digital.
Los números son contundentes. Este año, más del 50% de nuestros clientes en todo el mundo van a ser digitales. En España, en enero, el 42% de las ventas han sido digitales. Somos el banco más recomendado por nuestros clientes en la mayor parte de los países donde estamos actuando. Y Forrester, una de las consultoras más importantes del mundo, ha señalado a la aplicación bancaria de BBVA, la aplicación en el móvil, como la más importante del mundo.
No le falta razón a González. El modelo de negocio digital está creando un escenario diferente en el mundo de la empresa, donde el modelo tradicional empieza a agotarse. Nuevas estrategias de negocio para conseguir más posicionamiento y mejores beneficios, como nos cuenta la reportera Laura Otón.
Hay quien dice que se puede facturar 1 millón de euros desde casa en menos de un mes.
Lo que pasa es que esta parte digital cambia ciertas reglas, tanto a nivel de organización como, por ejemplo, se puede hoy en día estar llevando una empresa con una facturación relativamente elevada con personas que no trabajen en una oficina. Nosotros ahora mismo somos 7 personas en ese equipo, con varios colaboradores, y no tenemos ahora mismo oficina física y estamos en una facturación pues superior al millón anual, ¿no?
Miquel Baisas lleva más de 20 años en Internet, es pionero en promover negocios digitales.
No solo cambia organización, marketing y ventas, sino que puede incluso transformar lo que es el producto.
En España, el consumidor es de los más activos del mundo. La administración hace esfuerzos, pero el tejido empresarial no está preparado.
Pero bueno, hay que invertir, hay que dedicar recursos, hay que formarse, y esto siempre ha sido un problema por el tipo de empresa que tenemos en España. Empresas muy pequeñas, muchas empresas y muy pequeñas. Y esto va a ser un lastre a la hora de competir en este entorno global.
José Luis Zimmermann es presidente de la Asociación Española de Economía Digital.
Tienen que formarse, tienen que invertir en herramientas, tienen que dar una vuelta en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, a sus modelos de negocio, a cómo se aproximan a los clientes, a cuál es esa relación. Y todo esto exige pues recursos en tiempo y seguramente en capital.
Los expertos dicen que 2018 está siendo el año del despegue. Las multinacionales lo saben. Ahora las pymes tienen en su mano digitalizarse o morir.
El claro ejemplo está, Juan Pablo, los jueves en La Linterna de los Emprendedores, que casi todos llegan con plataformas digitales y con buenos resultados, ¿eh? Por algo será.
El cambio tecnológico del que hablaba el presidente del BBVA, del que hablamos aquí muchas veces, sí. Y el cambio de modelo de negocio del que nos hablaba Laura Otón en su reportaje.
Vamos a ponernos austriacos.
¿Por qué te vas a poner austriaco? ¿Vas a bailar un vals? ¿O una polca?
Casi, casi.
Perdón por la pedantería. No. La escuela austriaca.
Eso, ahí quería llegar yo. La escuela austriaca, ¿qué?
Contribuyó a muchísimas cosas, pero una de ellas, sí. Sobre todo, era la necesidad de reconocer nuestra incapacidad para predecir la evolución de la economía en casi todos los aspectos. Ajá. Y muy especialmente en el lado de la oferta, en las preferencias de los consumidores, por una parte, y en el cambio técnico y la orientación de la oferta, por otra. No sabemos muy bien qué va a pasar, no lo sabemos. Si miramos atrás y vemos, por ejemplo, lo que iba a ser una revolución tremenda, drástica, un breakthrough, una discontinuidad tremenda en los años 70 y 80 con los computadores, no ocurrió. Ocurrió de una manera muchísimo más lenta de lo que pensamos. De hecho, está ocurriendo todavía. El grado de computerización de la economía ha sido asombrosamente lento. Hay estudios que contrastan lo que ha ocurrido con las predicciones que se hacían. Y eso tiene que ver con que los individuos somos bichos muy raros, los empresarios, los consumidores, los intermediarios, y las cosas no suceden así. Hombre, parece que la banca se presta de manera especial, es un negocio que se presta que los flujos de información corran de manera inmediata para la eliminación de incertidumbre y para la toma de decisiones. Quizá en la banca la digitalización sea algo que de aquí a 3 o 4 años sea el modelo. Pero en el resto de la economía simplemente es que es muy arriesgado hacer predicciones de que todo se va a digitalizar. ¿Seguro? Yo no lo sé. La verdad es que no lo sé.
Sí, yo siguiendo con la idea de Pedro de...
Los austriacos.
De volvernos un poco austriacos. Además, es verdad... es cierto, estamos viviendo desde hace tiempo, como dice Pedro, una revolución, lo que se mal denominó de alguna manera en los análisis históricos de revolución industrial, se está viviendo una revolución de cambio en las estructuras y en las formas y en las fórmulas y en la combinación de los factores posiblemente, es decir, un cambio tecnológico también, evidentemente, etcétera, ¿no? Pero ese cambio... evidentemente está siendo incorporado en el sistema productivo de forma más lenta a como el propio cambio tecnológico se está dando. Me explico. Si uno mira los computers o los teléfonos del año 95,
¿cómo eran?
Cuando más o menos, ¿cómo eran? ¿Cómo tal? ¿Y cómo funcionaban? Y los computers que tenemos ahora tecnológicamente, ¿y cómo nosotros lo vamos incorporando? Hay una distancia tremenda. La velocidad es exponencial en el caso de los cambios tecnológicos. La introducción es más lenta por factores muy, creo que son muy elementales de explicar, como que es que las personas tienen costes a la hora de adaptarse y aprender.
Y preferencias.
Por ejemplo, uno de esos cambios que podría darse más rápido, que decía Pedro, en el ámbito financiero y monetario de los bancos. Podemos observar, por ejemplo, podríamos observarlo ya, si quisiéramos, pero porque tecnológicamente es posible. Pero a lo mejor dentro de unos 2-3 años, dicen muchos que predicen, que va a desaparecer el dinero. Bueno, el dinero como concepto no va a desaparecer. Va a desaparecer la forma en la que se sustancia el dinero, es decir, la moneda que se usa, ¿no? Y que vamos a utilizar el móvil para pagar todo, los impuestos, no sé qué.
Eso es un cuento chino.
Bueno. No se percata esa gente que afirma tal cosa, que si hay algo que se basa en la confianza de la gente, en el fiat, tiene que ver con el ámbito monetario y financiero. El ámbito monetario y financiero está por encima de todo, porque en muchas ocasiones son operaciones y son cosas que a veces ni vemos. Ese cambio, introducirlo mentalmente en nuestras formas y fórmulas, en nuestros contratos, en nuestras resoluciones de día a día, no es fácil ni es complejo. Que puede darse, no en 2 o 3 años, en 2 o 3 días se podría dar, sí. si todos decidiéramos dar. Pero no sabemos, yo tampoco sé muy bien. Y además, añadiendo algo de los austriacos, lo que sí sabemos es que en todo este proceso va a haber errores, nos vamos a tener que pagar por nuestros errores de inversión, errores de tal, y la economía se irá reajustando lentamente, ¿no?
Bueno, pero tener una empresa sin sede física y facturar más de 1 millón de euros no está mal, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que
ocurre
por
es
aquí
que...
pasan muchos jóvenes, muchos chicos, muchas chicas que pasan por aquí los jueves con sus ideas, sus proyectos, gente también ya más de más edad, que ha tenido que reinventarse durante la crisis, y la verdad es que hay un montón de ideas por ahí y tecnológicamente son viables.
Y son maravillosas.
Y son negocios.
Sí.
Son negocios, hombre, no son negocios. Digo, para facturar 1 millón de euros. Bueno, alguno que pasa por aquí que es un águila, sí.
Sí, alguno sí.
Algún águila que pasa por aquí, sí. Pero en general son negocios que permiten tener una vida suficientemente digna.
Pero, Juan Pablo, si tuviéramos una
tabla... Y escapar de lo que ha ocurrido.
Si tuviéramos una tabla input-output, o sea, un cuadro que nos dijera en horizontal todas las empresas y subempresas y en el vertical igual, y ver cuánto venden unas a otras y después cuántos... O sea, si tuviéramos una tabla enorme, sí, de toda la economía española que al final nos diera 1,1 billón de producto final, ¿cuánto diríais que es las startups y
emprendedores?
Sí. ¿Qué porcentaje? ¿El 0,0001% quizá? ¿El 0,5%? Es lo más visible. Pero sí. ¿Dónde está la agricultura ahí? ¿Y el transporte? O sea, ¿qué total...?
¿A la industria no la metes?
La industria, lo sabemos, es el 11 y pico, 12%.
El turismo es el 12%. Pero ahí hay muchas pequeñas empresas de estas. Bien, también en el turismo.
Ciertamente.
Están metidas ahí. ¿Eh?
Exacto.
Pero están servicios muy concretos y muy específicos.
Lo que quiero decir es que en una economía compleja, que se hace cada vez más compleja, cada día, es casi como un organismo vivo en el que, si uno mira, están naciendo microorganismos constantemente, ¿no? No tenemos ni idea de cuántos sectores y de qué naturaleza vamos a tener de aquí a 20 años. Ni nos imaginamos qué van a hacer y cómo se van a llamar. Y eso no lo podemos predecir. Eso no se puede predecir.
Y es verdad que decía Pedro...
Ni siquiera el sector, en el mercado de futuros.
Decía Pedro el sector agrícola. Es verdad que, por ejemplo, el sector agrícola está incorporando nuevas tecnologías, claro, enormemente.
Por ejemplo,
¿no? Yo sé de productores de vino, simplemente, ¿no? Cómo están incorporando las nuevas tecnologías para saber exactamente el momento de cosecha, las humedades, las no sé qué, las acidez. Pero no solamente eso, otras 20.000 cosas más, ¿no? Bueno, y eso con las gallinas a la hora de poner, con las vacas a la hora de... La agricultura, la industria, todos están incorporando. Pero las startups, es verdad que yo creo que va a haber, un poco lo que yo decía, va a haber mucho fracaso, mucha gente que se va a tener que reubicar, que volver a tal. Y uno de los problemas que yo no sé si señalaba Francisco González, pero recogía Javier Mardomingo en el informe que nos da todos los días, es que se trata de empresas demasiado pequeñas todavía. Sí. Porque es que además se integran en una estructura empresarial que es la del mercado español, que es de microempresa. Es que el 98-99% son pequeñas y medianas empresas, pero muy pequeñas incluso, ¿no? Entonces, eso, en ese mundo, es un hándicap en contra, ¿no?
Pues no sabemos lo que pasará dentro de 20 años, pero sí mañana, Javier Mardomingo. Mañana tenemos manifestaciones de los pensionistas.
Más de 100 hay convocadas, casi nada. Los pensionistas piden más reformas y mejores. A ellas se suman los sindicatos y algunos partidos. Un error para Íñigo Méndez de Vigo, que insistía esta mañana en el Consejo de Ministros en que no debemos hacer política de este tema.
Los pensionistas merecen el respeto de todos. Y ello significa que no deben ser engañados ni utilizados en la confrontación política partidista, sino que es responsabilidad de todos y compartida encauzar las soluciones.
Los sindicatos piden que salga todo el mundo a las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, donde se esperan grandes concentraciones, y piden también que no solo salgan los jubilados, que salga todo el mundo, que salgan los jóvenes. Anatolio Díaz es secretario general de la Unión de Pensionistas.
Lo que tenemos es que revertir aquellas cuestiones que van a afectar de una manera determinante en esa futura pensión de ellos. Por eso yo quiero que todo el mundo esté en la calle y que los jóvenes se sensibilicen también de que es un problema de todos.
Los partidos, mientras, siguen proponiendo, al menos algunos. El PSOE insiste en su impuesto a la banca para recaudar unos 1.500 millones, una medida con la que no está muy de acuerdo el exministro socialista Miguel Sebastián. En declaraciones a los compañeros de COPE Canarias, dice que no hay ninguna fórmula mágica para resolver este tema.
El que diga que tiene la medida, la panacea, la medida mágica para resolverlo, no está diciendo la verdad. Tiene que ser un cúmulo de medidas, ¿no? Y además con un horizonte de muy largo plazo. Y eso es lo que es difícil de conseguir, y para eso se hizo el Pacto de Toledo, para conseguirlo, para mirar a largo plazo.
Bueno, como decimos, más de 100 concentraciones mañana. Además de las mejoras, piden que las pensiones estén blindadas por la Constitución.
Bueno,
ya lo están, ¿no?
Sí. ¿O no?
Ya lo están, ¿no? Pregunto, vosotros sois conocedores mejores que yo de
exactamente las pensiones tal cual están blindadas, cómo se blindan las pensiones en la Constitución.
Es un derecho,
sí,
claro,
es un derecho.
Bien, pues ya
hay leyes que desarrollan los derechos, ¿no?
Uno puede ir a un juez y decir: oiga, señor juez, que no me pagan la pensión, ¿no? Y el juez, con su capacidad de movilizar la fuerza ejecutiva, hace que te la paguen, ¿no? ¿O no?
Sí, bien,
bueno, pues es un derecho, ya está, ¿no?
Lo que piden es que se blinden de manera que no pueda llegar nadie y se las baje, claro.
¿Y si viene la troika también?
¿Quién es la troika?
La troika son unos señores que dicen: señores, gastan ustedes más de lo que recaudan, esperen que se lo voy a regalar yo.
No haber pedido el rescate evitó eso.
A veces uno piensa que... Bueno, no lo digo.
También no, ha dicho Miguel Sebastián, por cierto, que igual no era tan malo el rescate.
Ah, bueno, claro, pero es que eso, eso lo dice uno desde el, como tú que eres taurino, desde, los, desde, la, desde barrera, la barrera, se dice estupendamente, pero decía Luis de Guindos esta semana en la Actualidad Económica, recordaba, en fin, que además lo tenía recordado más veces el gobierno, pero bueno, está bien que lo digan, que uno de los objetivos de evitar el rescate era mantener las pensiones, o por lo menos es lo que dice el ministro, que con claro, el rescate, claro, el sistema de pensiones es lo que tú dices.
Exactamente.
Que hubieran llegado estos señores y dicen, pues mire usted, 20% menos. Verá usted cómo le quita usted el problema. Pero el gobierno aguantó y ahora lo que hay que buscar es una solución para seguir pagando las pensiones. Bueno, ¿no? Que miren a Grecia.
Que miren a Grecia. Eso conduce a la cuestión central.
Ahí vamos.
Y es, ¿merece la pena desde un punto de vista político comprar votos incrementando las pensiones mínimas? O sea, si uno está en el gobierno y le están sublevando a los pensionistas, como es obvio que están haciendo, porque todos sabemos a qué obedece todo esto, ¿no? Bueno, ¿merece la pena incrementar el gasto público para comprar votos? Yo creo que la respuesta es que no. Un análisis económico somero indica que la compra de votos a partir de la mejora de condiciones económicas en España ahora no funciona. Dicho de una manera más pedante, la oferta de votos es inelástica al precio.
¿Y eso qué quiere decir?
Que por mucho que pagues, el votante no te ofrece fidelidad. De manera que el señor Rajoy y el equipo que están calibrando esto, haciendo cálculos sobre deberíamos de pagar un cheque, el income tax negativo, el impuesto negativo, sí, este que quieren poner a las pensiones más bajas, etcétera,
para devolver dinero a través del IRPF, sí.
Nos granjeará la fidelidad o por lo menos mantendrá el voto ahí para que no
estamos hablando de las pensiones mínimas de la viudedad, que son 4.5 millones de pensiones. Están en eso.
Porque los agitadores leninistas, son agitadores y leninistas. Yo creo que hay que decirlo de una vez, ¿no? Aducen un sentimiento intuitivo, falso, pero tremendamente atractivo, que es que las pensiones, a ver, ellos empujan una cosa que ya está en la mente de la gente, y es que las pensiones se les deben. Mar Domingo había puesto una
frase, sí.
Una frase preciosa ahí, ¿no? Tienen una deuda conmigo, ¿no?
La deuda del Estado es conmigo, sí. Porque he estado pagando mis impuestos 38 años.
La gente sigue pensando
es un error.
Que ha estado metiendo dinero en una especie de depósito, en una hucha, en un fondo. Y que ese fondo tiene que revertir a ellos ahora. O sea, lo sienten como un derecho de propiedad. De manera que garantizar las pensiones sería garantizar algo que ya es suyo. Como si ahora van al banco y a tu fondo de pensiones privado te lo confiscan. Eso, claro, eso es lo que alimentan los agitadores leninistas. Y claro, cunde, o sea, eso cunde como el fuego, ¿no?
Sí, claro. Añade algo, si puedes, Fernando.
Yo creo que el Estado debería de estar para regular un sistema, un verdadero sistema de pensiones, y a la par que lo regula, vigilar su cumplimiento, pero no para nada más. No debería de decir los pensionistas, los jubilados y futuros jubilados que seremos todos de aquí, de esta mesa, no tienen por qué decirnos en qué momento nos tenemos que jubilar, si hacerlo total o parcialmente, de qué de actividades, porque podemos jubilarnos de una actividad y coger otra.
Pero la jubilación es voluntaria, que yo sepa.
No, llegada una edad te obligan. ¿Sí? Y sí, sí, hasta hace poco era a los 65 años, tú no podías continuar.
Te pueden obligar.
Y fíjate si es obligada, que los escritores se rebelan, sí, con el actual sistema, porque si ellos siguen escribiendo y cobrando derechos de autor, eso se lo quitan
de la pensión
o les quitan incluso las pensiones, sí, y pasan de unos niveles. Con lo cual significa que no es verdad que tú puedas tomar decisiones sobre tu propia tal. Es que los que se quejan ahora son los mismos que han defendido este sistema de retribución de las pensiones, que es el de reparto, ¿no? Entonces, a mí me hace gracia. Y luego una última paradoja.
Venga.
¿Os fijáis que en el asunto, en el concepto de pensiones, que debería de debería de introducirse la variable tiempo. Es una cosa que tú decides con a largo plazo, con 20, 30, 40 años, ¿vale? Con 2, 3 décadas o 4. Incluso en todo ese periodo, como es tan largo, tú puedes incluso cambiar tu plan financiero, tu plan... Bueno, ¿os fijáis que en nuestras pensiones y en nuestro actual sistema de pensiones no interviene el tiempo como variable, como factor? Las pensiones que se pagan el mes de enero o de febrero son las pensiones que se están recaudando, son los ingresos que están en ese mismo mes. Claro. Y si no da, porque es un mes que toca doble, hay que sacarlo de la deuda. Es decir,
hay que endeudarse más.
Es verdad que hay algo de tiempo, pero está de forma tan sutil y tan pequeña que no tiene nada que ver con lo que de verdad es un auténtico sistema de pensiones. Están hurtando, están engañando realmente a los pensionistas. Esto no es un sistema de pensiones, es otra cosa.
Suena varita mágica, pero es la conexión con el gurú del turismo de la Linterna, Domènec Biosca. ¿Dónde estás, Domènec? Buenas noches.
En el aeropuerto de Santiago, acaba de aterrizar.
¿Al aeropuerto de Santiago?
En un rinconcito, para que os vayáis bien. Sí. Te mete un avión, no puedes pegar, va pasando el tiempo, sí. Y al final el milagro se hace. Por cierto, habría que preguntarse, ¿por qué cuando pasas el arco en un aeropuerto de una sola persona y cuando resulta que alguien descubre que hago en la maleta, el que está en la cámara paraliza a todo el mundo hasta que descubre que llega un bote de crema, de lo que sea? Eso son pasajeros, no son clientes. Y yeah. Si estás en el avión, que te dejen llamar, sí. Porque el avión está parado esperando. Yeah. Somos pasajeros, no somos clientes.
A ver, estás ya con los números de la Semana Santa. En el turismo, claro, lo tienes todo, claro. Venga.
Fijaros, cuando venga. No hay un colchón de reservas, ahora de Barcelona, por ejemplo. Sí. He comido con varios empresarios y me han explicado cosas divertidas. No hay demanda, bajemos tarifas. 2017, ocupación en Barcelona, Semana Santa, 84%. Este año se prevé menos de un 70%. Precios medios bajados, entre un 16% y un 20%. Y os pondré tres ejemplos. Hoteles de Barcelona, no diré el nombre.
No.
Hace 15 días ofrecía el mismo paquete por 597 euros. Hoy, 463, 22% menos. Otro ejemplo, 728, hoy 573, 20-tantos% menos.
Jesús.
Es decir, que la gente pida precios. Y si hablo de España, pasa un poco lo mismo, pero menos. Todos los precios de hace 15 días están bajando entre un 10 y un 15%. ¿Por qué?
¿Por qué?
Por el clima, porque la gente sabe que en última hora puede encontrar mejores precios, porque las webs último minuto son las que están volando.
Porque te escuchan a ti.
Porque me escuchan a mí, claro. Y me envían mensajes y no les saco ni puñetero caso.
Pero vamos a ver, Domènec, haz el favor de atender a la audiencia.
De todas maneras, te diré que es curioso. Queremos hablar contigo para que lo expliques en la copia. Bueno, pues ya lo he explicado.
Ya está.
¿Qué pasa? Que tampoco es importante el volumen de turismo, porque son muy pocos días, son 5, y la gente se va mucho a sus casas familiares.
Bueno.
Va a ver las procesiones.
Claro, decir, que sí.
Que no es un gran éxito, pero ¿me dejáis que os lea una cosa?
Si es corta.
Cortísima. ¿Conoces a
Esto es como Mario que Oscar? Dice aquel, digamos, este un soneto y por favor que sea corto, pues venga.
Sí, conoces a Mario Escarol, ¿no?
Sí, desde toda la vanguardia.
¿Puedo leer el último párrafo de su delantal de hoy?
Sí.
Inmersos en la provisionalidad, vamos perdiendo la fe política y la confianza en los gestores, y así vamos resignándonos como podemos. Este exceso de mediocridad, ineptitud y cutrismo. No lo digo yo, lo dice Mario Escarol.
Adiós, Domènec Biosca, que te vaya bien y que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima, nuestro grupo
de
turismo.
Me voy a comer pulpo.
Ah, sí, ya lo sé. Si es que eso no lo quería decir yo, sino tú. Adiós.
Suerte.
Mar Domingo, a ver, los periódicos de mañana.
Pues mucho de la Junta de Accionistas de BBV. Por ejemplo, Expansión, BBVA subirá el dividendo a ritmo de los beneficios. 5 días. Francisco González descarta que BBVA compre redes de bancos. También veo noticias de empresas en Expansión. La alemana Henkel compra Freysenet. El Economista, el holding de Abertis aún no sabe dónde pondrá su sede. Y en ABC también hacen referencia a esa operación empresarial. La división de la propiedad pone a Freysenet en manos alemanas. Y por cierto, mañana en Expansión una guía para hacer la declaración de la renta. No sé si la vais a hacer con la aplicación, ya que hemos hablado de lo digital.
Esta semana hemos traído aquí al director general de gestión.
Una guía mañana en Expansión.
Pues eso, ya, si es que hay que estamos ya tecnológicamente aplicados a todo, Pedro.
¿Seguro?
Seguro. Estamos trabajando en ello, que dijo aquí. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna, a ver el del clarinete y el del piano cómo están. Dale. Míralos. Ahí están.
Ahí está. Afinados como debe ser.
Ya lo sé, si yo sé que estás toda la semana en ello, profesor Medetibirate. Si en realidad estás en eso. Que te vaya bien, Pedro Fraile.
Muchas gracias, que no se rompa el círculo.
Que no te agiten por ahí. Cuidado con los agitadores, sí, que dice que hay por ahí. Adiós, Fernando Méndez y Bisate.
Adiós, un placer y buen fin de semana a todos.
Igualmente. Hasta luego, Javier Fernández Malo. Viene el de la música.